Universidad de Chile. A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Pero muy buenos días, son las 11 de la mañana con 5 minutos y este es el cuarto jueves de enero del 2020 y nos reencontramos y nos escuchamos en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, donde, como ya nos conoce, en estas 9 temporadas confirmamos cada jueves este compromiso con el buen vivir de todos nuestros y nuestras compatriotas. Son, como ya decíamos, las 11:05, estamos en vivo y en directo y vamos a saludar a Ricardo Hinojosa, que es nuestro radio controlador, que este jueves, como tantos otros, nos va a sacar al aire. Y está Seba Santiago también ahí, nos saluda desde el otro lado del vidrio. Un radio controlador que está acompañándonos también acá. Nos está sintonizando a través de 102.5 FM y también a través del diario electrónico radio.uchile.cl para Chile y para el mundo. Queremos partir informando a los odontólogos y las odontólogas de nuevos plazos de postulación para 3 programas específicos de diplomas en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y nos referimos a los programas de prevención e intercepción de anomalías dentomaxilares en dentición temporal mixta y temprana. Esto, como ya lo decíamos, para la admisión 2012 de los diplomas. Además, se encuentra disponible la postulación a oclusión y trastornos temporomandibulares y también a manejo endodóntico del diente traumatizado. Toda esta información la puede encontrar en www.odontologia.uchile.cl. Queremos invitarlos a que nos acompañen esta mañana de jueves para conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Y según la Organización Internacional para las Migraciones en Chile, el desplazamiento global de personas migrantes confluye en todas direcciones y este factor es importante para entender el vínculo de migración y salud. Los traslados pueden ser planeados o ser de manera irregular a un país determinado, y este destino puede ser de migración, de tránsito o retorno, lo que delimita el tiempo de la persona en el lugar. Estos pueden ser permanentes, temporales o de temporada. Los factores de movilidad determinan las circunstancias y las alteraciones en la salud. Es por esto que es relevante tener un control y regulación en el estatus legal de los migrantes y, de no ser así, saber cómo proceder. Este organismo, la Organización Internacional para las Migraciones en Chile, que depende de la ONU, busca comprender mejor el contexto vinculado con la salud de las personas migrantes y reconocer cuáles son las vulnerabilidades para la salud en relación con la movilidad del ciclo migratorio, que es imperante para mejorar las condiciones de vida de las y los migrantes. Desde el 18 de octubre pasado, Chile experimenta un estallido social producto de una crisis social y política que en su trayectoria hoy día nos instala en un momento preconstituyente. En este lapso, la movilización, la rearticulación y la participación ciudadana se ha activado y, entre otros, a través de asambleas y cabildos que buscan recoger desde la ciudadanía las demandas más sentidas de toda nuestra población. Con estos elementos, el 23 de noviembre del año 2019, recién pasado, en la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de Chile, se realizó el Cabildo Abierto Más Olla Común de Mujeres Migrantes. Y para conocer y profundizar en las conversaciones que allí se produjeron, esta mañana tenemos un panel de lujo invitado al que paso a presentar. Está con nosotros la profesora Viviana Riquelme Echeverría. Ella es académica del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación. Es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile. Es parte del grupo Migración y Salud y ha desarrollado su labor académica en la escuela y en el Departamento de Terapia Ocupacional, participando en docencia de pregrado, investigación y extensión. Hola Vivi, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días a ti y a todos quienes nos escuchan.
Sí, además que estamos compartiendo una vez más este espacio en la radio, Vivi. Hay que decir también que tú llevas adelante este proyecto que se denomina Valorización de la Identidad de Mujeres Afrodescendientes Haitianas, un aporte hacia la inclusión social. Así que seguro que todo lo que ustedes han recogido en ese proyecto va a estar presente en esta conversación. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros la doctora Suzette Arias Sherebeir. Tú me vas a corregir cómo estás. Ella es médica de atención primaria, pertenece al Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también es parte del grupo Migración y Salud de la Facultad de Medicina. ¿Cómo estás, Suzette? Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Y como parte de este panel también se encuentra con nosotros Sebastián Baeza Risco. Él es estudiante de fonoaudiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Está cursando ya y terminando su segundo año y también nos va a compartir la experiencia desde la formación de un estudiante de pregrado, desde un futuro profesional de la salud. ¿Cómo han estado estas conversaciones, Sebastián? Muy bienvenido.
Bien, buenas, gracias. Bien, todo bien. Yo participo con la profe en el proyecto desde el año pasado. Por tanto, igual ahí el cabildo fue como un hito que tuvimos dentro del proceso completo del trabajo que habíamos hecho durante el año.
Excelente. Y eso nos interesa hoy día, poder acercar el trabajo que ustedes están realizando, cuáles son las expectativas que se van generando, cómo ha sido el tránsito de este proyecto, cuáles son los registros y las conclusiones a lo que se acercan. Pero partamos precisamente por ese hito, como dice Sebastián, que es este cabildo de mujeres migrantes. ¿Cómo van recogiendo las voces, dijimos, de todas, de todes, en este cabildo que son o que se realizó en un espacio de salud como es la Facultad de Medicina?
Sí, antes que referirme a la consulta, quería saludar también a la comunidad haitiana que nos pueda estar escuchando. Bonjour a mi, nous sommes au équipe y nous sommes contents jeudi pour parler avec Project.
Magnífico, Vivi, eso ha sido también parte del proceso, ¿cierto?, de reconocer la lengua del otro para poder relacionarnos.
En este grupo humano que participamos como interventores, interventoras, pensamos que podría ser una estrategia bien importante el poder acercarnos a través también de lo que implica aprender un nuevo idioma que ellos y ellas están haciendo al vivir acá en Chile, y pensamos que también puede ser muy importante que nosotros hagamos el esfuerzo de acercarnos a su idioma creol y poder así facilitar también la comunicación e integración de mujeres que probablemente en sus primeros inicios de experiencia acá en Chile no les es tan fácil comunicarse a partir de el español y el chileno que hablamos nosotros. Entonces pensamos que eso puede ayudar muchísimo.
Sí, estoy pensando que en los espacios de salud también hay ciertos SFAM o ciertos consultorios, para que nos entendamos, han tomado como política, como iniciativa también reproducir, por ejemplo, la señalética de acuerdo a la población migrante que tengan más presente, y eso es significativamente un gesto que nos provoca el acercamiento, ¿no?
Claro. Y refiriéndonos a la primera línea de conversación que tú nos planteas, este proyecto lleva ya bastante tiempo en desarrollo. Estamos desde el 2017 trabajando con apoyo financiero desde Extensión de la Facultad de Medicina, y en esta última versión con los aportes del Grupo de Migración y Salud de la Facultad de Medicina también. Lo que nos ha permitido hacer un trabajo continuo que realizamos una vez por semana, lo que significa también una relación bastante frecuente en una dimensión que es muy importante en el desarrollo de la universidad y que todo académico o académica debería desarrollar, y que es la extensión, el trabajo directo con las personas. Y en ese contexto y en esa relación que es muy frecuente, ocurrió el llamado estallido, el emergente que moviliza y cambia totalmente nuestras relaciones. Y eso evidentemente también afectó nuestra forma de trabajo con las mujeres y sus hijos e hijas. Y eso implicó que tuvimos que hacer una suspensión de las sesiones que realizábamos regularmente, y nos invitó a replantearnos de qué manera poder dar continuidad a ese trabajo y a la relación que estábamos desarrollando hasta ese momento. A partir de la reflexión y conversación con parte de ellas, considerábamos que era importante acercarnos, entonces no esperar que ellas vinieran al taller como lo hacían, sino que nosotras visitarlas. Es en ese contexto que nosotras, como equipo, tomamos nota directamente de sus espacios cotidianos y de las problemáticas que estaban teniendo en la percepción de ese momento. Mucho temor, mucha ansiedad respecto de las noticias que circulaban y que evidentemente fue un momento muy crítico, no solo para ella, para todos. Estábamos realmente con mucha incertidumbre, uh-huh, con mucho temor, con muchas emociones cruzadas, también rabia, recuerdos en nuestro caso de nuestros procesos históricos, y eso nos movilizó a hacer un ajuste y una nueva propuesta de trabajo. Es en ese contexto que surge la idea de hacer lo que en ese momento se estaba realizando en muchos espacios, en los barrios, en la misma facultad, que es cabildos, abrir cabildos, y tomamos la idea, la estructura, también visitamos otros cabildos que se estaban realizando en Recoleta, en Independencia, y hicimos nuestra versión ajustada. Eso nos implicó también revisar qué elementos de contexto podríamos poner a disposición de las mujeres, también pensar fuertemente qué se requiere para que ellas puedan asistir, y ahí hay el espacio de trabajo que acoge a los bebés, niños, niñas, y ahí tenemos la participación muy importante de nuestros estudiantes, y ahí probablemente Sebastián va a poder comentar un poquito más ese espacio. Y así surge ese cabildo con toda la preparación y un despliegue mucho mayor, porque entonces nosotras estábamos invitando no solo a nuestras participantes haitianas, sino también a cualquier mujer migrada que se hubiese sentido interesada en participar, motivada, acogida en un espacio que fue especialmente preparado para eso.
Uh-huh. Sebastián, ¿quieres continuar esa línea de referencia que hace Viviana? Porque estoy pensando, claro, Viviana dice, teníamos como todos temor, incertidumbre, pero sin lugar a dudas que la población migrante debe haberlo percibido con mayor intensidad, ¿no? Por ser de partida poblaciones mucho más carenciadas por aquello. Si ya alguno quiere...
Bueno, en base a lo que estás mencionando, sí, efectivamente el colectivo de personas migradas, como muchos otros colectivos, también teníamos nuestras propias particularidades y contexto para vivir, atravesar el proceso de revuelta popular que se está viviendo desde octubre, ¿no? En mi calidad de médica, de profesional de la salud, inicialmente nosotros vimos que había un colectivo de personas mayores, nacionales, ¿no?, que estaban experimentando una revictimización y retrauma de los daños de la dictadura. Y luego fue muy evidente reconocer que también las personas migradas éramos un colectivo vulnerable, en el fondo, a lo que se estaba viendo en el contexto social, precisamente por que nos encontramos en un contexto de fragilidad de redes, ¿sí? De fragilidad también de la noción de ciudadanía que se puede ejercer. Y muchas veces de desvalorización social e institucional. Entonces, de hecho, fue una conversación entre las personas que trabajamos el tema de salud u otros temas de derechos sociales con el colectivo migrado. ¿Por qué generar un espacio de cabildo solo para personas y mujeres migradas, ¿no? Eso también fue parte de una reflexión y una discusión, ¿no? ¿Por qué las personas migradas debieran reunirse solas o aisladas del contexto social? Y efectivamente yo creo que la reflexión es un poco similar como cuando se generan estos espacios feministas separatistas, ¿no? En tanto hay un colectivo cuyas voces pueden quedar invisibilizadas o no sentirse en confianza o atendidas en los contextos mayoritarios, en un inicio es necesario generar espacios seguros donde puedan verterse esas voces, y una vez que estas voces sean más visibilizadas y reconocidas en el conjunto social, entonces se integran al diálogo social, ¿no? Sí.
De alguna manera, como hemos hablado muchas veces sobre nivelar la cancha, para personas que siempre han estado más bien marginadas, excluidas de estos espacios de discusión de poder, porque finalmente llevamos a una discusión de poder. Y quería recoger, Viviana partió haciendo un saludo en creol, y recuerdo, a propósito de la fragilidad, que en las primeras semanas del estallido social aparece y se visibiliza el migrante, especialmente el haitiano, porque no podía comprender, por ejemplo, las instrucciones al momento de que ocurriera algún tipo de enfrentamiento, incluso de represión. Y aparecieron, creo yo, en redes sociales, bueno, si ve a un amigo haitiano, infórmele así, muéstrele esta imagen para que entienda y comprenda qué era lo que estaba sucediendo. Ahí es como un hecho sumamente presente y es fácil de constatar cómo se iban atravesando todos estos espacios que ustedes están relatando.
Sí, con respecto a eso, como que finalmente lo que se va trabajando son las barreras culturales que nosotros mismos vamos generando como sociedad, y creo que son las que finalmente hacen que el estallido social sea desde las minorías y no desde los grupos intelectuales que siempre han sabido cuál es el problema pero no han sabido qué hacer con él. Y por eso creo que el espacio del cabildo que hicimos fue separatista completamente, de muchas maneras. De hecho, ni siquiera se fue inclusivo, fue casi exclusivo de las excluidas. Entonces, finalmente llegamos a la idea de que tenemos que dar el espacio, porque nosotros mismos durante el proceso vimos que era costoso que nosotros pudiéramos preguntar, por ejemplo, ¿qué opinas sobre esto? No había respuesta, no hay una cultura en ellas de poder hablar o expresar alguna opinión con respecto a algo, independiente de si sienten o no algo, porque siempre van a estar sintiendo algo. Entonces el trabajo fue bastante complejo, mucho más complejo de lo que sería trabajar con mujeres chilenas, por ejemplo, porque hay más barreras, son muchas más otras cosas que retienen a las mujeres para poder llegar a lo que en algún momento todos estuvimos de acuerdo. Me acuerdo cuando al principio de año la profe partió preguntándole a las mujeres, a ellas, que querían trabajar durante el año. Me acuerdo que la profe nos comentó que habían querido trabajar más del tema de lo laboral, porque era lo que más necesitaban como urgentemente. Pero después del estallido social hubieron otras cosas que nos dimos cuenta que teníamos que trabajar desde antes, de poder trabajar lo laboral, porque había muchas cosas culturales, había muchas cosas con respecto a qué pasa si un día, por ejemplo, sufren un abuso en el trabajo. ¿A quién le digo? ¿Qué hago? Tengo que mantener la pega. Entonces, los abusos ahí como que se van manteniendo y son sostenidos.
Y se profundizan entonces todas las exclusiones, las carencias, las fragilidades y las brechas en estos contextos. Y por eso era necesario, era absolutamente pertinente que se realizara en un espacio mucho más protegido y seguro, como comentaba Suset. ¿Cómo vieron ustedes el primer antecedente que entrega Sebastián? Es como estas mujeres no habían experimentado, al parecer, un momento donde se les considerara y se les valorara para poder expresar. ¿Cómo se avanza sobre ello para poder empezar a conocer qué está pasando con cada una de ellas?
Mira, pienso que ahí el cambiar este formato, que aprovecho también de mencionar que para nosotras el instalar el nombre también hubo una discusión, porque ¿por qué llamarse cabildo? Para ellas también había que poner un antecedente. ¿Qué sentido tiene en un contexto de trabajo comunitario el realizar algo así? Y donde también se convocaba a mujeres que no estaban entonces participando regularmente en el proyecto, implicó para ellas una apertura que modificó esa forma de trabajo que realizamos regularmente, y el compartir con mujeres de distintas nacionalidades que llegaron a participar, lo realizamos en el frontis de la facultad, apostando a que la posibilidad de tener una relación más directa, idealmente sin rejas, en nuestros campus, nos permita también hacer un trabajo mucho más vinculado con nuestra comunidad. Y eso permitió que mujeres que no necesariamente habiendo recibido la invitación o la información de esta actividad, se pudieron acercar directamente en ese momento e integrarse a la dinámica de trabajo. Ahí creo que la responsabilidad también de la universidad y en particular de la Facultad de Medicina es fundamental de ser consistente y coherente con los principios que rigen a la universidad. Y pensamos que ahí nosotras tomamos esa carta y decimos ya, ok, tenemos que poder facilitar una dinámica de conversación y de relación distinta. Nosotros ahí trabajamos con mucho cuidado, por ejemplo, una relación, a pesar de que sabemos que tenemos nuestros roles profesionales, pero muy de la horizontalidad. Es decir, en ese espacio todas tenemos la oportunidad, y eso lo resguardamos en la metodología, de poder expresar nuestra opinión. Y como también menciona Sebastián, si tenemos la conciencia, la noción de que hay barreras, tenemos que buscar los elementos que permitan que esa participación se pueda expresar. Y es ahí donde aparece la necesidad, como a lo mejor un compromiso personal, de avanzar en el dominio de los idiomas, pero también de contar con facilitadoras, tener una relación cuidadosa respecto de dar esa oportunidad que sea equitativa para cada una de ellas y que cada una pudiera sentirse en propiedad de poder construir una opinión. Y ahí nosotros vemos una diferencia entre lo que trabajamos normalmente en los talleres, que eso es un proceso que también ayuda a que en este momento ya se puedan posicionar y dar una opinión, por ejemplo, de disidencia, de que no todo está bien y que sí, no solo le está afectando la dificultad en el trabajo, sino que también hay problemas de convivencia barrial, por ejemplo, de violencia doméstica, de otro tipo de dificultades que ellas expresaron en esa oportunidad.
Sí, con respecto a eso, como una de las dificultades más grandes, yo creo que para poder darle el espacio a las mujeres de que pudieran hablar en el que trabajo, yo en el taller estoy en el grupo con el que cuidamos los niños mientras las mujeres están en el taller. Y la mujer haitiana está muy a cargo de su hijo, y son muy guaguas en ese sentido, como lo que decía la profe, como el tema de cómo eran sus relaciones familiares y cómo se jerarquiza dentro de su misma relación con su marido, por ejemplo, de quién es el que se hace cargo y tú tienes que estar haciendo esto, y la cuestión no le da espacio a ella para poder decir como, ay, me molesta esto, ni siquiera ella tiene tiempo para pensar respecto a qué es lo que le molesta. Y yo siento que hacerme cargo de un niño mientras la mamá está conversando con otras mujeres, yo creo que es un regalo para ella finalmente, porque es un espacio que no lo tiene siempre, que es prácticamente un privilegio de muy pocas personas. Y que finalmente, por ejemplo, yo estuve a cargo de eso durante el cabildo, yo no participé en el cabildo abiertamente, aparte de que era de mujeres, y yo estuve con los niños. Uh-huh. Yo me tocó el lado de cuidar a los niños y jugar un rato.
El tema de recomponer las redes o armar redes finalmente es tan importante y tan relevante para poder avanzar en conseguir espacios de trabajo, por ejemplo. Por lo tanto, me imagino que esta oportunidad que tuvieron estas mujeres, y que me imagino en el tiempo se va fortaleciendo y se va consolidando, es un aporte hacia la justicia también para ellas, para que tengan acceso y tengan oportunidades. ¿Qué otras cosas pudieron registrar ustedes durante el cabildo?
Mira, nosotros conformamos pequeños grupos que permitían asegurar esta posibilidad de participación. Algunos estaban con facilitadoras haitianas, otros con los equipos que han ido avanzando en el idioma. Y acá mi compañera Suset y yo estuvimos en un grupo que también tenía una cierta particularidad, que estaba conformado por mujeres que venían de distintas procedencias, por tanto no eran mayoritariamente haitianas.
Hispanoparlantes éramos la mayoría.
Efectivamente, y además profesionales, entre ciencias sociales y salud. Entonces también nos preocupamos de que los grupos pudieran tener una cierta caracterización que facilitara esta dinámica de conversación. Ajustamos los antecedentes de manera de poder hacer una revisión mucho más ajustada para que ellas pudieran conversar con un contexto. Uh-huh. Eso con su traducción. Y luego la misma estructura, digamos, del cabildo fue ajustada de manera de dar mayor foco o énfasis a la mirada de la experiencia migratoria.
Yo diría que las primeras cosas que emergen en este espacio de conversación suelen ser, y para mí fue muy también impresionante en mi propia calidad de persona migrada, ¿no? Ver cómo todas de alguna forma experimentábamos un poco la misma preocupación de cuáles son los límites o el horizonte de participación social que tenemos las personas migradas en Chile, sobre todo en un contexto de agitación política, ¿verdad? La primera preocupación es esa, ¿no? Y habían frases como, yo estoy de acuerdo con la protesta, pero me da miedo salir y expresarla, ¿no? Tengo miedo, este gobierno habla mal de los migrantes, ¿y qué pasa si los migrantes hacemos ruido también?
Es que emergió, ¿no?, rápidamente esto de que estábamos siendo prácticamente invadidos. Exacto. Por extranjeros que estaban a la base de la agitación.
Entonces una de las reflexiones era, yo apoyo pero caceroleo desde mi casa, con las puertas cerradas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una dimensión.
No exponerse,
no mostrarse, y cuál es el, hasta dónde puede llegar, hasta dónde es aceptada socialmente la participación de los colectivos migrados en este contexto, ¿no? Y eso es una reflexión súper interesante, porque muchas veces lo que pasa es que se genera esta sensación de que es un colectivo especial, es un colectivo invitado, ¿sí? Que tiene ciertos deberes, pero no necesariamente puede ejercer la ciudadanía en el mismo rol que los ciudadanos nacionales.
Claro.
¿No?
Se evidencia ahí esa tensión que se provoca entre los nacionales que consideran que no es oportuno, tal vez, que el migrante pueda emitir algún juicio, alguna opinión y ejercer participación y expresión.
De hecho, de forma significativa para la votación de la constitución, ¿no?, que va a haber en abril, precisamente una de las primeras polémicas que surgió fue la exclusión del voto a las personas migradas que sí tienen derecho a voto en las otras instancias electorales, ¿no?
Bueno, van apareciendo allí todo aquello, ese mapa que se va configurando de la presencia multicultural que tenemos hoy día en nuestro país, y que, por cierto, hay que considerarla en este espacio preconstituyente. Se nos fue ya el primer bloque de programa, así es que quiero pedirles tanto a Suset como a Sebastián y a Viviana que se mantengan en el estudio de Radio Universidad de Chile. Como es tradición también, hacemos una pausa y los dejamos con la recomendación odontológica de cada semana. Es nuestro odontodato, pero les prometemos que retomamos esta conversación porque queremos abrir el espacio del Cabildo, que se realizó exclusivo de mujeres migrantes, para que conozcamos mejor y aportemos a la reflexión y a la discusión que hoy día todos deberíamos tener. Así que los dejamos aquí con esta recomendación y regresamos una vez transcurrida la pausa.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes. En esta relación, la saliva juega un rol protector importante y determina el daño que sufren las estructuras dentarias. En la época de primavera, muchas personas sufren de eventos alérgicos que los obligan a usar fármacos antihistamínicos o antialérgicos. Estos fármacos producen alteraciones en la fisiología de las glándulas salivales, alterando la producción de saliva, lo que se manifiesta como síntomas de sequedad bucal. Esta situación aumenta el riesgo de sufrir daño en los dientes por caries dental. Por esto, es recomendable para aquellos que se encuentran en esta situación que protejan sus dientes con el uso frecuente de gomas de mascar libres de azúcar y aumenten el consumo de agua potable, que en la actualidad, en la mayor parte del país, contiene flúor que protege los dientes de la caries.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Radiópolis. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada viernes a las 17 horas el programa La Ventana. La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada viernes a las 17 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile invitan a la exposición Vestigios y Huellas de las Protestas y la Represión, la explosión social a través de la cultura material. La muestra, a través de objetos y fotografías, realiza un acercamiento a las huellas visibles de las energías puestas en la actual protesta social y política, iniciada el 18 de octubre pasado y del accionar represivo del Estado. La exposición se mantendrá abierta hasta el 15 de marzo en el sitio de memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en Avenida José Arrieta, 8401 Peñalolén. Más información en www.villagrimaldi.cl.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2020. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Desde Radio Universidad de Chile retomamos esta conversación de cada jueves, como es nuestro compromiso desde hace ya 9 temporadas, para conversar sobre ciencia, salud y vida en el A Tu Salud, el programa, como ya usted lo sabe, Ciudadano Saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y como la Universidad de Chile es una organización viva, es una instancia pública donde nos interesa poner el foco, el debate, la reflexión, el análisis crítico sobre situaciones que estamos viviendo como país y cómo la construimos, la forma en que tenemos de construirla, hoy día hemos propuesto en esta pauta de A Tu Salud conversar acerca de salud, pero de migración, de nueva constitución, de derechos y, ¿por qué no?, de todo el debate que emerge en nuestra sociedad respecto de aquello, y lo está haciendo la Facultad de Medicina allí en el campus Doctora Eloísa Díaz, que desde ya mandamos un abrazo cariñoso a toda la comunidad que está trabajando a esta hora allí. Y como ya sabemos, está la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéutica, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de nuestra universidad. Está con nosotros, acompañándonos, usted los ha escuchado durante el primer bloque, a la profesora Viviana Riquelme, académica del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación, ahí en la Facultad de Medicina, que también es parte de este grupo Migración y Salud, y que encabeza el proyecto Valorización de la Identidad de Mujeres Afrodescendientes Haitianas, un aporte hacia la inclusión social. Está con nosotros también la doctora Suzette Arias Schreiber.
Súper.
Sí. Ay, es difícil, pero hay que intentarlo. Suzette, que también es parte, es académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina, parte del grupo Migración y Salud, y también Sebastián Baez Arrisco, estudiante de Fonoaudiología de la Facultad de Medicina y quien comparte con este equipo ya desde hace 2 años. Estábamos ahí describiéndoles a nuestros auditores y auditoras cómo se fue desarrollando este cabildo, qué lo motivó, cómo decidieron, después de discusión y reflexión, que es como ocurre todo proceso en la Universidad de Chile, la verdad, tomaron esta opción por realizar este cabildo exclusivo de las excluidas, como decía Sebastián. Bueno, me tocó también por ahí participar en el cabildo de las que sobran, que eran personas, mujeres en particular, mujeres con sensibilidad, con subjetividades diversas. Así es que deciden hacer este trabajo que es de apertura, que es comunitario, que es horizontal, con facilitadoras, pero también dándole oportunidades, como nos describía Sebastián, de permitir que las mujeres pudieran al menos conversar sobre temas, sobre ellas, hacer redes, mientras sus hijos, que es su principal responsabilidad, hasta donde vamos descubriendo, eran bien cuidados. ¿Qué más podemos aportar? Porque me imagino que dentro de esta dinámica de cabildo también estaban presentes las grandes demandas sociales de este estallido. Estamos hablando de salud, de educación, de vivienda, de trabajo. ¿Qué otro ámbito lograron ustedes dilucidar de parte de las voces de las mujeres que estuvieron presentes?
Yo creo que es relevante enfatizar que precisamente las demandas que emergen desde el colectivo de personas migradas son muy semejantes o son las mismas que las demandas sociales que todo Chile está exigiendo ahora, ¿no? Entonces, las temáticas que se repitieron fueron, la primera, mejores sueldos, ¿sí? Porque estamos hablando también de un colectivo que comparte el vivir de las personas en exclusión socioeconómica, además, en Chile.
Con un trabajo muy precarizado, muy informal.
Y con situaciones de precarización más intensas que de pronto muchas personas nacionales ya no están experimentando o sí las están experimentando. Entonces, la primera demanda yo creo que fue mejores sueldos. También había un llamado importante a salud digna, pensiones, no más FP. Entonces, son las mismas demandas que la ciudadanía en su conjunto está pidiendo, es decir, los colectivos minorizados, que no solamente son los colectivos migrados, sino también los de las distintas diversidades, como tú mencionabas, las diversidades, la neurodiversidad, las diversidades funcionales, las diversidades, las disidencias sexuales, ¿no? Tienen un conjunto de demandas que son las mismas de toda la ciudadanía y algunas particularidades, ¿no? Que podrían ser, por ejemplo, la gran dificultad que existe para adquirir un estatus migratorio regular en Chile, que es un proceso caro, largo, con muchas barreras administrativas burocráticas y que también en el último año, ¿no? En este gobierno se han generado diferencias de acceso a esta regularización en función de la nacionalidad de procedencia de la persona, ¿no?
Ahí también quisiera agregar que de los aspectos que aparecen en los discursos, en la conversación que registramos, es también la sensación de que por una parte se comparten estas problemáticas y demandas. Para algunas puede ser incluso también una sorpresa entender de que esta es una problemática que es más transversal y que no necesariamente obedece a un trato discriminatorio particular para ciertos grupos. Pero también es importante el poder atender a la percepción de tratos que sí diríamos que son más discriminatorios y que derechamente pueden ser racistas respecto de mujeres afrodescendientes. Y yo creo que ahí se abre una línea de trabajo que de verdad es muy importante y que como universidad pública tenemos que asumir. Y que no nos excluye de revisarnos también en nuestras propias prácticas. Y en ese sentido, pensamos que es una oportunidad que surge también desde esta experiencia el poder revisar estos aspectos. Pensamos que podría ser incluso esta una experiencia que ha permitido que muchas mujeres afrodescendientes haitianas ingresen a la facultad en forma regular y que ya utilicen los espacios públicos, los pasillos, conozcan la biblioteca y se puedan proyectar, especialmente las más jóvenes, como una posibilidad de que fuera su casa de estudio. Entonces ahí también hay temáticas que son más específicas para estos grupos, como también el reconocimiento de títulos de sus países de procedencia, o sea, ahí hay deudas que son más específicas. Y pensamos, como dice Alicia, que el reconocimiento de la ciudadanía es una duda que ahora surge con mayor fuerza en ellas, pensando también en que se ha ido trabajando el conocimiento, conciencia respecto de sus derechos en distintos aspectos, tanto salud, educación y ciudadanía, en este contexto político que es muy importante.
Estaba pensando en el valor de la pertinencia del multiculturalismo, tal vez como más desde el ámbito del folclore incluso, ver bueno, distintos perfiles hoy día en la población, hay nuevos aromas, hay nuevos sabores, hay nuevos gustos, sin embargo en algún momento esto se va a conformar o va a ser parte del patrimonio también nuestro, local, chileno. Bueno, y ahí van a surgir estas preguntas, ¿no? Que hoy día pareciera que margina y que excluye a estas personas, pero en el breve plazo, y Sebastián decía, las mujeres tenían a sus hijos pequeños nacidos en Chile, por lo tanto, sí, chilenos y chilenas, ¿sí? Y que obedece mirado así a personas muy distintas a las que habitualmente conformaban o configuraban la población en Chile. ¿Cómo este multiculturalismo tiene que permear entonces las políticas públicas en educación, como lo describía Viviana, y como la población haitiana, ¿por qué no ser estudiante de la Universidad de Chile? Así como todas las otras políticas.
Yo diría, Cecilia, que el multiculturalismo, más que una pertinencia, es una realidad en Chile y lo ha sido históricamente, incluso antes de que el fenómeno de la migración cobrara tanta visibilización. O sea, Chile ha sido y es un país multicultural. Yo creo que la novedad ahora es que a raíz de la migración hay una... hay una necesidad de visualizarlo y reconocerlo, y también en este contexto histórico, social, en el siglo XXI, ¿verdad? Es más difícil seguir invisibilizando y seguir negando el reconocimiento a todas las diversidades, no solo a las diversidades étnicas o de nacionalidad o idiomáticas. Entonces esos sabores, esos olores, no sé si solamente ese folclore, pero esas diferencias, esas diversidades han estado siempre en Chile, solo que ahora, a raíz de la migración, tenemos una oportunidad más clara de reconocerlo y de darle el espacio, ¿no?
Yo creo que con referente a eso y lo que comentábamos delante, de que al final, desde todas las minorías se busca lo mismo, como que finalmente son todas las mismas peticiones, son todas las mismas exigencias, es porque finalmente la exigencia mayor es que se hagan parte de todas estas diferencias y todas estas diversidades, se hagan parte del sistema y que no sean un problema dentro del sistema, que no sea el sistema el que problematice que haya una barrera lingüística, por ejemplo. Uh-huh. Que al final la barrera lingüística no es algo natural, sino que algo que nosotros mismos generamos al excluir otras lenguas dentro del mismo país, desde siempre. O sea, desde que somos colonizados, que excluimos lenguas que no son la mayoritaria o la más dominante.
Entonces, la hegemónica, claro.
Entonces, con lo que decía era que tenemos que hacer parte de estas diferencias del sistema y que el sistema no se cierre a ellas, sino que sea un sistema más dinámico, que sea un sistema mucho más... Porque finalmente lo que comentaba delante, por ejemplo, de que en los CEFAM hay carteles en creol, No es una cuestión sistematizada, sino que es el mismo CEFAM el que dice, hoy tenemos que hacer algo, pero no hay apoyo de parte de la organización, de la administración del sistema en general.
Sí. Pensamos también que, bueno, nuestro foco igual sigue siendo como salud. Entonces ahí tenemos muchos ejemplos de las iniciativas que se reconocen efectivamente en avanzar, pero también con las dificultades que hay que indicarlas y que tenemos que ser realistas. En la facultad hemos asumido, por ejemplo, cursos de formación en torno a salud y migración, a competencias culturales, que pensamos que esto también va en la línea de ir formando con mayor presencia en el currículum a profesionales de salud, que a futuro nos permitan hacer un diálogo mucho más fácil y no como ahora, que estamos haciendo acompañamiento en este caso desde el proyecto como caso a caso para facilitar las dificultades que están teniendo las mujeres, por ejemplo, en la atención de sus hijos, en su propia atención, en dimensiones que están difícilmente abordadas como por ejemplo salud mental, y que eso ahí de nuevo nos habla de estas deudas que son más transversales. Uh-huh. Y que requieren ciertos aspectos que son más particulares y que debemos asumir desde la facultad y como profesionales.
Efectivamente, actualmente en Chile hay un marco regulatorio bastante progresista, ¿no?, de garantías o de posibilidades de acceso al sistema de salud de las personas migradas independientes de su situación migratoria, aunque en el gobierno actual eso también se limitó un poco a las personas que estaban en calidad de turistas, que es la forma de ingreso principal de todas las personas extranjeras a Chile. Entonces existe en materia regulatoria un avance importante que no queremos desconocer, sino todo lo contrario, visibilizar, pero existe un sustrato relacional que está socialmente instalado en los establecimientos de salud, que de pronto genera barreras discrecionales de acceso, de calidad de trato. Entonces ahí retomo un poco lo que menciona Viviana, ¿no? Entonces el marco regulatorio ampara un acceso más o menos equitativo o igualitario al sistema de salud, pero ahora el desafío es cómo los y las trabajadoras del sector salud, los profesionales, los no profesionales, no generamos, no reproducimos nuevas barreras, sino más bien aprendemos a trabajar en este contexto de todas las diversidades.
Hay un marco regulatorio que da garantías y que está establecido, sin embargo, siempre, porque lo hemos visto, no solo con la población migrante, hemos visto, por ejemplo, con la población de trabajadoras sexuales, uh-huh, otro grupo que sí también recibe, de alguna manera, esta resistencia, porque son resistencias culturales, porque somos finalmente seres humanos quienes estamos a cargo y ejecutando las distintas políticas. Y quiero volver ahí, porque estamos hablando de que esto ocurre en un espacio universitario de discusión crítica, como es la Universidad de Chile, como es la Facultad de Medicina, pero también en nuestro entorno, en nuestra vida universitaria, decimos y declaramos que la Universidad de Chile reproduce todo lo que ocurre, las dinámicas que se generan en la sociedad en su conjunto. Entonces quiero también preguntarles cuáles han sido las barreras o las resistencias que ustedes también han detectado como parte de este proceso y que me imagino que son también insumos para poder proponer y generar avances.
Mira, ahí pensamos que tanto profesionales que estemos comprometidos e involucrados en la temática, tenemos una mayor responsabilidad de ir abriendo estos espacios de discusión, de sensibilización, de toma de conciencia, de revisión también, porque ahí yo creo que hay un trabajo largo que realizar socialmente, y ahí recojo un poco lo que ha dicho Susetti y también Sebastián, de que esta experiencia de trabajo con lo diverso tiene historia, no es que ahora nosotros estemos pensando en así cómo creamos ciertas formas de relación, no. Pueblos originarios, pueblos que han sido marginados, grupos que han sido marginados desde nuestra formación, personas en situación de discapacidad, diversidad, etcétera. Entonces pensamos que no puede ser eso una excusa. Y la responsabilidad profesional e institucional, especialmente nosotros que somos formadores y también nos estamos formando, pensamos que eso debe ser asumido con la mayor rigurosidad. A nosotros podríamos pensar que nos ayuda mucho tener cursos de formación. La teoría es importante, pero no es suficiente. Y en este sentido pensamos que la experiencia de trabajo directo con equipos transdisciplinarios, no multi, transdisciplinarios, o sea, el poder integrar a personas de distintos campus de saber, incluyendo, por ejemplo, el arte, estábamos hablando antes, la importancia del arte, la expresión artística, las lógicas teatrales, salud, está todo vinculado. Y por tanto es esa la forma de ir avanzando en poder comprender formas de relación que nos permitan finalmente ser mejores seres humanos, porque nosotros no nos podemos restringir al campo de la salud. Es cierto, es nuestra primera responsabilidad desde un rol profesional, pero nosotros no podemos partir si no somos buenas personas, así como en las relaciones.
Y evidentemente sabemos que la salud excede a los espacios sanitarios, a los hospitales o donde se ejerce y se realiza la labor de tantos y tantas profesionales de la salud. Entonces es una conversación absolutamente pertinente, pero además sumamente urgente de tener, sí, y de sostener.
Mira, te iba a mencionar solo una imagen que una de las participantes mencionó y que yo creo que grafica un poco esto de que excede un campo equipo, de relación así como de profesional de salud y persona que demanda un servicio de salud. El que las mujeres hayan sentido que pueden estar en un espacio seguro, que cuenta con un pasto, con un área verde para poder instalarse tranquilamente, que sus hijos tengan el espacio para poder correr, jugar, que estén también acompañados y cuidados por personas que son de su confianza, para ellas les significó una tranquilidad y un alivio el decir que algo que sentían como una opresión y señalando el pecho, eso ya no está, me decían. Mi hija puede correr, está contenta, puede jugar, y yo eso no lo tengo en el lugar donde vivo, tampoco en el barrio.
El derecho a ser feliz.
Así es.
Sebastián.
Iba a comentar algo con respecto a lo que dijiste de que la discusión al final tenía que ser sostenida, y era, quería apuntar a eso porque conversábamos con la profe el otro día que, por ejemplo, las mujeres pidieron, y ojalá que se les diera, que nosotros votamos en eso, que hubiera una segunda instancia de cabildo, y como conversando respecto a eso de la exclusión y tiene que ver también con el formar redes y que esto sea una conversación constante y no sea solamente de una vez o un tema que un experto habló y habló mucho rato, un experto que ni siquiera es migrante, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en la facultad prontamente se va a venir un cabildo abierto por la salud, en donde va a ser más articulado con otros diferentes aspectos. Entonces, yo le decía a la profe que ahí era la oportunidad, por ejemplo, de ir a visibilizar el grupo con el que habíamos hecho el primer cabildo, donde ahí podríamos ir, después de ya haber conversado, de ya tener claro lo que queríamos hablar, los puntos que eran importantes para el grupo. De ahí podemos ir a articularnos con gente que participa en la administración del hospital gente que trabaja en salud o en referente a todo el ámbito. Y eso es porque también nuestra visión es muy terapéutica con referente a que la salud es integral. A que la salud no es solamente el hospital, no es solamente lavarse los dientes, tiene que ver con muchas cosas y sobre todo con el ámbito emocional, pues es lo primero. Por lo menos para mí se convirtió en lo primero después de empezar a trabajar en esto, porque después de eso viene todo lo demás. Después de estar tranquila, puedo saber qué me pasa, puedo saber a quién pedirle, puedo organizarme con mis redes. Entonces, con referente a eso, creo que la discusión tiene que mantener sostenida para todos, para todes, para todas. Tiene que ser sostenido constantemente. Nosotros tenemos que estar hablando de migración todos los días, ojalá. ¿Qué otra barrera? Porque los detalles son súper chicos. Son muchos pocos detalles que finalmente hacen que el conjunto de cosas sea más ameno o menos ameno.
Tremenda y pertinente invitación que nos hace Sebastián Baeza para poder mantener esta conversación y este acercamiento, ¿no? Desde lo humano, desde el carácter humano que tenemos cada uno y cada una de nosotros. Se nos acaba el tiempo de este espacio, pero queremos, antes de despedirnos, pedirle a Suset que nos haga una invitación también, especialmente dirigida a las mujeres, para el próximo martes, el 28 de enero.
Sí, hay una convocatoria de mujeres a raíz de esta conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, que va a tener lugar en la sede de la CEPAL, ahí en Dag Hammarskjöld 3477, donde van a haber autoridades gubernamentales representando... Nos. Entonces hay un llamado a realizar la intervención Un violador en tu camino este martes 28 de enero a las 14:30 horas en la sede de la CEPAL. Así es que un espacio en el que podemos nuevamente visibilizar la voz de todas, las incluidas, las excluidas, las que sobramos.
Para que estemos todas, las máximas que podamos estar. ¿A la 1:30 de la tarde?
¿Al horario? A la 1:30 en el Parque Bicentenario, frente a la CEPAL, va a ser el ensayo y a las 14:30 será la intervención.
A las 14:30 la intervención, entonces todas invitadas ahí a la CEPAL para Un violador en tu camino. Vamos ahí con las tesis. Vivi.
Me aprovecho de hacer una invitación también, claro, a todas quienes quieran participar en el lanzamiento del libro precioso que se llama Ojos que no ven. Se va a realizar el día miércoles 29 a las 5:30 en nuestra facultad, en el Auditorio Lorenzo Sassié.
Un libro muy pertinente para el Chile que estamos viviendo ahora.
Jorge Díaz.
Sí.
Un abrazo
Jorge Díaz.
Enorme a Jorge, porque... hay que decirlo, cómo se anticipó a esta reflexión y no cómo ven. Cobra...
tanta relevancia en el Chile actual.
Qué vital, vital hacer esa reflexión. Así es que quiero volver a agradecerles a que hayamos tenido esta conversación tan amable, siento yo, donde podamos transmitirles a todos quienes nos sintonizan a esta hora en Radio Universidad de Chile cómo este espacio universitario tiene que dialogar e intenciona estos espacios para convivir con la población, con nuestros vecinos y para tener ahí una respuesta mucho más integrada desde el punto de vista de la salud, pero sobre todo superponiendo la condición humana. Así es que quiero agradecer una vez más a la profesora Viviana Riquelme Echeverría, a la doctora Suzette Arias Schreiber.
Estupendo, sí, la tercera vez.
Genial. Y a Sebastián Baeza Risco, felicitaciones también, Sebastián, a los jóvenes en representación de toda la juventud que nos está animando a esta revolución y a esta transformación. Así que queremos mantener esta conversación saludable cada jueves de 11 a 12 y los dejamos invitadísimos para la próxima semana y seguir conversando sobre ciencia, salud y vida, lo que va a ser el último programa de este año académico para la Universidad de Chile, porque luego entramos en receso universitario. Así que Ricardo, muchísimas gracias por sacarnos al aire y nos reencontramos la próxima semana. Usted manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.